Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El oro y el ladrillo son desde hace décadas valores en refugio en tiempos de crisis. Cuando hay mucha volatilidad en los mercados, los inversores grandes o pequeños saben que sus ahorros están más seguros si los invierten en comprar unas onzas de oro o en una vivienda. Cada día que pasa, la incertidumbre ya sabes que es mayor. Estamos viviendo al mismo tiempo una crisis energética, la guerra de Ucrania y una pandemia. Cada uno de estos acontecimientos por sí solo supondría ya una amenaza para el crecimiento económico mundial. Hay pocos activos que resistan esta tormenta perfecta. De hecho, esta misma semana el euro seguía perdiendo valor y alcanzaba la paridad con el dólar. Es decir, ambas monedas valen actualmente lo mismo, algo que no ocurría desde hace 20 años. Pero el ladrillo sí está resistiendo. Así lo confirman los datos de compraventa de viviendas del mes de mayo. Se realizaron en nuestro país más de 60.000 operaciones, un 28% más que hace justo un año. Es el mejor dato desde 2008, justo cuando comenzó la crisis financiera. Además de la seguridad, hay otro factor que explica también este incremento. Muchos ciudadanos están adelantando la compra de una casa por el encarecimiento de las hipotecas. Así lo apunta Beatriz Toribio, que es experta en el mercado inmobiliario.
Es un buen momento para vender porque los precios no van a ir a más. Irán aminorando esas subidas tan fuertes que hemos visto en los últimos meses. Las condiciones de financiación cada vez serán menos favorables y evidentemente la demanda lo tendrá más difícil para acceder a esa financiación.
Precisamente la próxima semana está previsto que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés un 0,25%, una medida con la que Europa trata de frenar una inflación galopante que podría ser la antesala de una nueva recesión y que nos está aguando estas ansiadas vacaciones de verano. Hoy es otro organismo, la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, la que advierte de que los próximos meses van a ser complicados. ¿Y qué hacemos los españoles, al menos de momento? Bueno, pues guardamos la palabra recesión en un lugar recóndito de nuestro cerebro y abrimos la cartera para pagar esas vacaciones que tantas ganas tenemos de disfrutar, pero que son hasta un 45% más caras que las del año pasado. Pero la incertidumbre sigue y seguirá ahí. Y te doy un dato más para que valores si debes gastarte un dinero que te puede venir muy bien en septiembre o como en la fábula de la hormiga y la cigarra lo guardas para el invierno. Esta madrugada se ha confirmado la ralentización de la economía china. Se contrajo un 2,6% en el tercer trimestre. Es el peor dato desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Y como bien dicen los analistas, cuando China estornuda, el resto del mundo se resfría. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Pedro Sánchez recibe a esta hora en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonés, una reunión con la que confían retomar el diálogo tras la crisis provocada por las escuchas a hasta 60 líderes independentistas por el caso Pegasus. Tres menores han sido detenidos como presuntos autores del asesinato de otro chico de 15 años, ocurrido en Atocha, en Madrid. Los hechos sucedieron el pasado mes de febrero. Todos los jóvenes pertenecen a bandas juveniles. El asesinado era de los trinitarios y los otros tres son de los Dominican Don Play. En el registro de sus casas se han encontrado distintas armas. En plena operación salida hay huelga de tripulantes convocada por Ryanair y también por EasyJet. De momento no ha provocado ninguna cancelación, pero sí retrasos en hasta 9 vuelos. Los aeropuertos más afectados están siendo en estos momentos el del Prat en Barcelona y también el de Palma de Mallorca. Reino Unido ha declarado por primera vez la alerta roja por altas temperaturas, que van a comenzar este próximo domingo y se espera se prolonguen al menos 3 días más. Llegarán hasta los 40 grados. Las autoridades han pedido a la población que tomen precauciones y han preparado a la sanidad para cualquier eventualidad. El arzobispo de Santiago ha sido premiado con la Medalla de Oro de Galicia 2022, que recibirá el próximo día 25 de julio, Día del Apóstol, un galardón que quiere reconocer la contribución de Julián Barrio al conocimiento e impulso de la peregrinación a la Catedral Compostelana por el Camino de Santiago, así como su relación directa con el Xacobeo que está celebrando este año. Y con la apertura que presidió el padre Arturo Sosa, superior general de la Compañía de Jesús, desde ayer se celebra en Barcelona el 10º Congreso Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas. En estos días abordan algunos de los grandes retos a los que se enfrenta el mundo, como la brecha social, el diálogo interreligioso, las migraciones, el cambio climático, la revolución tecnológica o el papel de la mujer en la Iglesia. La Compañía de Jesús cuenta en todo el mundo con 2.300 centros educativos y más de 2 millones de estudiantes.
Y en los deportes, mañana de presentaciones en el Barça y en el Real Madrid. Dani Asenjo.
En menos de media hora, a la una y media, Rafinha firmará su contrato como nuevo jugador del Barça. Después posará con la camiseta y hablará junto a Joan Laporta en rueda de prensa. Recordar que el atacante brasileño firma hasta 2027. Mientras tanto, otro brasileño, Samuel Lino, está siendo presentado en estos momentos como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El extremo firma hasta 2027, aunque podría salir cedido. Y una más de primera división. El Athletic Club acaba de anunciar que su portero internacional Unai Simón sufre una lesión en su hombro derecho. Queda pendiente de evolución. Hablamos de ciclismo porque está en marcha la etapa 13 del Tour de Francia, donde el calor sigue siendo el protagonista. Kike Iglesias.
Nos marchamos ya, tramo neutralizado desde Bourg-d'Oisans al pie del Alpe d'Huez, 192 kilómetros bajo la canícula, ola de calor tremenda aquí en el País Galo, camino de Saint-Étienne, 192 kilómetros, hay un puerto de tercera, 44 de meta, así que en principio ideal día para las fugas. No toma la salida Warren Barguil, el francés. Buen día para las escapadas, veremos si alguno de los 9 españoles se mete en alguna de ellas.
Recordar que se puede seguir la etapa con tiempo de juego desde las 4 y 5 más o menos, en emisoras COPE+, cope.es y aplicaciones móviles.
Estamos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La inflación, ya sabes que es un fenómeno que nos afecta a todos sin excepción. Pero la subida de precios no está al mismo nivel en toda España. Y claro, esto hace que nos empobrezcamos más o menos, pues dependiendo del lugar en el que vivamos. Si a esto le sumamos que la revalorización de los sueldos tampoco es la misma en todas las comunidades autónomas, nos encontramos con una fotografía de España bastante desigual en cuanto a pérdida de poder adquisitivo. El ranking de regiones con la población que más está empobreciendo lo lidera Aragón y Castilla-La Mancha, seguido de Murcia y Castilla y León. Si cruzamos los datos de subidas de precios con las subidas salariales, vemos que, por ejemplo, los trabajadores de Aragón han perdido más poder adquisitivo que los navarros o los cántabros, por ejemplo. En la comunidad aragonesa los salarios crecieron un 1,75% de media, mientras que los precios subieron un 11% por encima de la media española. En el caso de Castilla-La Mancha, los precios han sido los segundos más altos de toda España. Están en el 11,6%, pero los sueldos han crecido un 2,19% en el último año, menos que la media española, situada en el 2,4%. ¿Y qué regiones se han visto más beneficiadas? Pues en Canarias la inflación subió un 8,5%, mientras los sueldos subieron bastante más por encima de la media nacional, un 3,3%. Esto supone que los trabajadores del archipiélago se han empobrecido menos, como también sucede a los habitantes del País Vasco. Bueno, vamos a tratar de analizar esta fotografía de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo en nuestro país, de todos estos datos y sus repercusiones, con Miguel Ángel Bernal, que es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Miguel Ángel, ¿por qué se producen estas desigualdades en cuanto a subidas de precios y revalorizaciones de sueldos?
Bueno, siempre que hablamos de, y vamos a empezar con los precios de los productos, siempre que hablamos con los precios, tenemos que fijarnos en demanda y oferta, ¿de acuerdo? Entonces tenemos zonas en España, como la que tú has dicho, como Castilla-La Mancha, como Aragón, etcétera, donde digamos que no hay una competencia en de la oferta, como pueda ser, por ejemplo, pues Madrid, Baleares, etcétera. A su vez, también depende muchísimo de la composición. Mira, vamos a poner un ejemplo para que nos entiendan todos. ¿Dónde podría subir más el precio de los hoteles? ¿En Las Palmas o en una ciudad del interior? Pues probablemente suba más en una ciudad del interior. ¿Por qué? Porque a nada que haya demanda, no hay la oferta que existe en Las Palmas, que existe en Canarias, precisamente tú citabas a las islas, ¿no? Como las que menor, y eso hace que sean más flexibles los precios, no tan rígidos. Luego, en cuanto a los salarios, bueno, pues eso tiene que ver muchísimo con la estructura. Mira, vamos a comparar dos comunidades autónomas que tú has dicho. Una es Aragón y otra es Navarra. Claro, Navarra es una comunidad autónoma que evidentemente tiene agricultura, ¿de acuerdo? Y muy, muy importante y muy buena su huerta, pero Navarra es tremendamente industrial, ¿eh? Ahí tenemos Volkswagen, etcétera. Claro, es un sector, el sector industrial, que es, digamos que, por sus características, los sueldos son superiores, hay posibilidades por parte de los sindicatos de negociar subidas salariales, etcétera. No está una comunidad autónoma tampoco tan automatizada como puede ser el caso de Aragón. Entonces, la combinación de los dos, es decir, que no suban igual los sueldos en un sitio que en otro, más la competencia, como yo te decía, en estos momentos, pues explican esas diferencias. Incluso en dentro de las zonas podemos encontrar, pues por ejemplo, mira, en Castilla y La Mancha la peor parada es Toledo, con un 13% prácticamente, si yo no recuerdo mal, de subida de precios en un año.
¿En qué momento, Miguel Ángel, comenzamos a empobrecernos más?
Bueno, en el momento en que nos empezamos a empobrecer más es en el momento en que los precios empiezan a subir, y los salarios pues no solamente no suben en la misma proporción, no suben por encima, sino que se quedan atrás, ¿no? Y entonces en ese momento lo que está ocurriendo es que perdemos poder adquisitivo. Todos aquellos que más pierden son los que tienen rentas más bajas, desgraciadamente, o rentas medias. Sin embargo, las rentas altas o patrimonios que tienen bienes raíces, es decir, inmuebles, etcétera, que son menos sensibles, incluso están, digamos, muy relacionados con los niveles de IPC, lo sufren bastante menos.
Las previsiones económicas, las últimas ayer mismo de la Comisión Europea, apuntan a una inflación muy elevada, por encima del 8%, al menos hasta final de año. ¿De seguir así, la pérdida de poder adquisitivo va a seguir incrementándose, o hay alguna forma de atajarla? Por ejemplo, con un pacto de rentas, del que tanto se está hablando últimamente.
Bueno, vamos a ver, hay diferentes posibilidades. Alguna forma de atajarla de una forma rápida sería con un pacto de rentas, pues entre trabajadores, entre pensionistas y entre empleadores, ¿no? Entre las empresas. Esa sería una posibilidad, lo que pasa que se ve que está como muy encallada, ¿no? La otra no es inmediata, la otra es más a largo plazo y es cambiar nuestra estructura económica, es decir, que tenemos servicios, tenemos una serie de sectores productivos, como puede ser la construcción, como puede ser hostelería, etcétera, que son sectores de bajo valor añadido, es decir, le añaden muy poco valor cuando manufacturan, de acuerdo, la materia prima. Sin embargo, por ejemplo, tener una industria sostenida, etcétera, industrias tecnológicas, todo eso nos vendría muy bien porque en próximas crisis van a aguantar mejor inflación. Y inflación antes o después, esto se acabará, pero la historia nos dice que siempre va a haber épocas inflacionistas.
Bueno, desde luego la que estamos viviendo, pues no veíamos algo igual desde 1985, desde hace 37 años. El dato del Instituto Nacional de Estadística lo conocíamos esta semana, ese dato ya definitivo del IPC de junio que sitúa la inflación en el 10,2% por encima de los dos dígitos. Miguel Ángel Bernal, muy didáctico, como siempre. Gracias por acompañarnos, Miguel Ángel.
Y resguárdate cuando salgas a la calle, que ahí también cae. Hasta luego.
Hasta luego. I cry for anyone who's living outside where the windows pane. I cry when everything seems to be alright. It's sad to run away, to waste your life, to lose a child. It's hard to say goodbye, to leave a friend, to miss someone. It's tough that every day don't know somebody's gonna lose someone. It's sad what you will see, then turn around and let it be. Tenemos otro día de muchísimo, muchísimo, muchísimo calor en nuestro país. Yo no sé cómo has pasado la noche, pero de verdad es que ha costado dormir en muchos puntos de España. Ya sabes, esas noches tropicales que pasan por encima de los 24 o 25 grados de temperatura y que hace imposible prácticamente conciliar el sueño si no tienes, pues eso, un ventilador cerca o aire acondicionado. Lo que pasa, lo que venimos contando estos días, precisamente, ¿no? Según tenemos el megavatio hora, según tenemos la factura de la luz, como para tener todo el día el aparato encendido, pero sí es verdad que si no lo pones, pues va a ser muy difícil que concilies el sueño. Hoy, además, esas altas temperaturas están complicando y mucho las tareas de extinción de varios fuegos que están activos en nuestro país. Los que más preocupan son los de Extremadura, de donde hoy están en alerta naranja y roja y van a rebasar los 40 grados. Y allí, precisamente, hay dos incendios. El que afecta al Parque Nacional de Monfragüe, uno de los espacios naturales más importantes de Extremadura, donde además habitan especies en peligro de extinción, como el buitre negro.
El cuerpo ya se empieza a notar un poco el desgaste, porque son muchos días enteros sin descansar, preocupados, temperaturas son bastante altas y lo que ahora parece que está a fuego controlado, dentro de 5 minutos ha perdido ese control.
Los bomberos, agotados, siguen trabajando sin descanso para evitar que las llamas devoren este parque natural. El otro gran incendio que afecta a Extremadura es el que empezó hace unos días en las Urdes, en Cáceres, y pasó a Salamanca. Parecía que se iba controlando, pero en las últimas horas el viento lo ha revivado. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Ganas de emoción? ¿Ganas de fútbol? Este sábado,
las chicas de Tiempo de Juego.
Juega España. Juega la selección.
Bien, España.
Desde las 8 de la tarde, la Eurocopa Femenina se juega en COPE.
Banquillo Elena.
Dinamarca, España.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de Juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las conservas Calvo. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, seguimos en Mediodía COPE, en un día en el que muchos madrileños inician sus merecidas vacaciones de verano, o al menos algunos días de descanso. Vacaciones marcadas este año por esa inflación del 10,2%, Mónica.
Sí, Pilar, y eso ha obligado lógicamente pues a muchos a reducir días o cambiar de destino y cambiar medios de transporte. Muchos optan por el coche, aunque está la gasolina por las nubes. Está ya en marcha una nueva fase de la operación salida de julio en la DGT, ahora nos van a contar si se nota ya a esta hora en las carreteras madrileñas. Otras personas optan por el avión con la preocupación de la huelga de tripulantes de cabina en Ryanair y de EasyJet, y otras por el tren, como Belén, que salía esta mañana a primera hora de la estación de Atocha.
Bueno, pues me voy a Jerez de la Frontera, a Cádiz, y me voy simplemente el fin de semana. Voy hoy viernes hasta el domingo. La verdad es que tengo coche y lo que pasa que, bueno, para tan pocos días que me voy, pues he preferido ir en tren porque me sale al final más económico. La gasolina hoy en día está muy cara.
Bueno, la gasolina está muy cara y además hasta Jerez tienes unos cuantos kilómetros.
Eso.
Mucho mejor, desde luego, en tren. Bueno, pues enseguida te contamos más noticias de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes y dificultades en Madrid, de entrada por la 1 en Alcobendas y de salida por la A4 en Butarque y Pinto, y ya en la M40 en Coslada sentido a la A3. Además, recordamos que en Madrid está cortada la A3 a la altura de Santa Eugenia por un vehículo pesado que ocupa el carril derecho. Mucha precaución en esta vía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Por cuáles? Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hombre, el más importante ya lo habéis dicho, que es 15 de julio y mucha gente se va de vacaciones.
No me digas, sí, sí. Quizá tú.
A mí es que me obligan, ¿eh?
Sí, a la fuerza.
Sí. Me voy a la fuerza.
Tienes que una cara de vacaciones que no puede con ella.
Bueno, cosas más serias. Por ejemplo, ¿recuerdas ese estallido de violencia de bandas juveniles el primer fin de semana de febrero?
Sí.
Ese asesinato de Jaime, de 15 años, en la calle Atocha, a la salida de una discoteca, era el único que quedaba por esclarecer, y hemos conocido que la policía ha detenido a los presuntos autores, tres menores españoles que la fiscalía quería que pasasen a un centro de menores con un régimen cerrado y que el juez les ha puesto en libertad con cargos. Dos de ellos con libertad vigilada. Están acusados de un delito de homicidio, de asesinato y de otro de pertenencia a organización criminal. ¿Recuerdas todo lo que vino después?
Sí,
la venganza,
sí, sí,
en abril, ese Dominican Domplea asesinado por trinitarios en venganza por el crimen de Atocha, en fin. Todo este jaleo que además provocó también la puesta en marcha por parte de la delegación de gobierno de un plan antibandas que continúa a día de hoy y que parece que funciona, porque aparte de alguna reyerta puntual que estamos contando, pues desde luego ese estallido que tuvimos a primeros de febrero no lo hemos vuelto a vivir. Que vamos a seguir hablando de calor, del incendio de Collado Mediano, que todavía sigue sin estar controlado, y es que el calor y el viento que está haciendo la zona hacen que los bomberos quieran ser prudentes, pero cada vez menos dotaciones de bomberos están trabajando en la zona. Y vamos a hablar de la Virgen del Carmen, porque en Madrid no tenemos playa, pero se celebra la festividad de la Virgen del Carmen con dos acontecimientos de los cuales vamos a hablar, uno en el Pantano de San Juan y otro en Puente de Vallecas. Y vamos a intentar dar a conocer a los que se van a quedar sin ir al festival de reggaetón que iba a tener lugar en el Metropolitano y que se ha suspendido porque no tenía plan de seguridad ni nada parecido, a pesar de que han presentado uno esta mañana nuevo, pero vamos, ya no da tiempo. El festival empezaba en 3 horas y ha dicho el ayuntamiento que ese festival no se puede...
Compuestos y sin reggaetón.
Y algunos con vuelo, con hotel, que solo van a tener que comer. Y veremos qué pasa con las entradas, ¿eh? A ver si les devuelven el dinero.
Gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
¿Y tal?
controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99€ es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan. Donde me dicen de siempre amor.
Como estamos contando, muchos madrileños inician hoy sus vacaciones con destino a lugares donde desconectar, descansar y poder cambiar de aires. Que esto siempre viene bien, Mónica.
Siempre viene bien, di que sí, Pilar. Pues destinos como la playa, la montaña, donde poder respirar aire puro, distinto al de la ciudad, un aire mucho más saludable. Bueno, pues Pilar, esto es posible, fíjate, hacerlo sin salir de nuestra propia habitación, de nuestra casa, consiguiendo pues además todos esos beneficios tan importantes para nuestra salud. Y es posible gracias a Bio, una unidad de regeneración celular que actúa mientras dormimos.
Adolfo Albistures, director de comunicación de Bio. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo consigue Bio que respiremos ese aire tan limpio sin salir de nuestra casa?
Pues bueno, Bio lo que consigue a través de su tecnología es generar ese aire ionizado, ese aire con electrones que hay en la naturaleza, ¿no? Cuando nos acercamos al mar, estamos en la montaña, cuando hay una tormenta, ¿no? En todas esas circunstancias, la naturaleza genera esos iones, ese aire ionizado, que es súper saludable para todas las personas, ¿no? Sobre todo para aquellas personas con problemas respiratorios, ¿no? Con alergias, con asma, que duermen muy mal por la noche porque que tienen esa garraspera, esos ronquidos, ¿no? Aquellas personas incluso con apneas, ¿no? Incluso en el CEPAL, ¿no? Para todo el tema respiratorio es ideal, ¿no? También circulatorio, porque gracias a esa oxigenación que tenemos, hace que la hemoglobina vaya con oxígeno y que, bueno, y que vaya mucho mejor todo el tema circulatorio. Y también las dolencias, porque cuando hay dolor hay inflamación. Si rebajamos esa inflamación gracias a la circulación, pues baja el dolor, ¿no? Así que es muy recomendable para todos en general, pero sobre todo aquellas personas que durmáis mal y que os encontréis mal por la noche cuando estáis descansando, pues mucho mejor, claro.
Uh-huh. Estoy pensando yo, Adolfo, que ahora que mucha gente se va de vacaciones, también lo podemos llevar a nuestro apartamento donde nos vayamos o donde estemos, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Casi todas las personas que tienen Bio se lo desplazan al sitio que van, porque es verdad que cuando llegan a un sitio y no está Bio, duermen mucho peor, ¿no? Se nota muchísimo, ¿no? Porque ya no es lo mismo estar descansando plácidamente con este aire ionizado, que no roncas, que te levantes al día siguiente con mucha energía, ¿no? A que vayas y evidentemente pues no tengas Bio.
Esto también es como el que se lleva la almohada al final,
claro,
cada uno, ¿no?
Claro.
efectivamente, sí, sí, sí. Es así.
Adolfo, ¿para qué patologías está indicado?
Pues mira, hemos comentado las respiratorias, muy importante, ¿no? Aquellas personas que ya tengáis problemas respiratorios y que empecéis ya con estos ronquidos, estas apneas, etcétera, eso es básico, porque lo que vamos a hacer es eliminar todo el aire contaminado que tienes en tu habitación y además generar ese aire que para tu célula van a ser muy buenas. Y también aquellas personas que tenéis dolencias por esa desinflamación que va a conseguir Bio, pues también esas personas que os levantáis o incluso estáis por la noche con dolores, etcétera, vamos a conseguir que esa inflamación baje y que el dolor pues vaya remitiendo.
¿Dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Bueno, pues la ventaja es que ahora en esta promoción de verano estamos hasta con un 25% de descuento, que es muchísimo, verdaderamente merece la pena que nos llaméis, os informemos bien y comprar el Bio. Y bueno, el teléfono es un teléfono gratuito, es el siguiente, 900-730-122. Repito despacito, tomar nota, llamarnos ahora, informaros sobre todo bien, que es lo más importante, que os informéis al 900-730-122.
Pues Adolfo Albistur, director de comunicación de BIO, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotras, un abrazo enorme y feliz fin de semana.
Igualmente, Adolfo. Seguimos con un nuevo repaso a la actualidad enseguida. En nada, aquí en Mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres arde sin control. El fuego cambia de rumbo constantemente, se mantiene activo en nivel 2 de peligrosidad y ha obligado a desalojar a los vecinos de casas de Mirabete. El incendio está a solo 5 kilómetros de la Central Nacional de Almaraz. Ha sido esta noche cuando las llamas han entrado en esta reserva de la biosfera, donde también preocupan varios nidos de buitre negro. A las labores de los bomberos se suman las de los efectivos que, a mano y con las motosierras, trabajan a destajo para proteger las diferentes especies. Las altas temperaturas por encima de los 40 grados no están ayudando en absoluto. Bomberos como Manuel llevan horas trabajando a destajo.
El cuerpo ya se empieza a notar un poco el desgaste, porque son muchos días enteros sin descansar, preocupados, temperaturas son bastante altas y lo que ahora parece que está un poco controlado, dentro de 5 minutos ha perdido ese control sobre él.
Pues pendientes también del incendio que comenzaba el lunes en Las Hurdes y que ha pasado a la provincia de Salamanca, donde los últimos vecinos en ser desalojados han sido los de Guadapero y Moras Verdes. Fuegos activos también en Galicia, a esta hora son 7. Las tormentas que se han registrado en las últimas horas han tenido muchísimo que ver. Estamos a 15 de julio, hoy muchos comienzan sus esperadas vacaciones y hemos conocido que se dispara la venta de viviendas. Ha registrado su mejor mayo en 15 años, con unas operaciones que han subido hasta en un 27%. Y homenaje de Estado por tercer año consecutivo a las víctimas del COVID, un acto presidido por los Reyes en el patio de armas del Palacio Real de Madrid, en el que se ha reconocido al personal sanitario y también a los científicos que han trabajado en la vacuna contra el coronavirus.
España es un país justo y solidario. Siempre lo ha demostrado, con esperanza en el futuro. Jamás se borrará la impronta de todos los que ya no están entre nosotros. Tienen nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo, que permanecerán intactos para siempre.
1:32, seguimos en Mediodía COPE.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 15 de julio. Saludamos un viernes más también a los oyentes de otras ciudades, de otras diócesis que en este tiempo de verano se incorporan a nuestra emisión. El saludo de Mario Alcudia.
Todo hecho con mucho amor y con mucha entrega al Señor. Siempre para la banda de su gloria, no de los demás, no mía, sino suya. Y desde luego, siempre abiertos a los demás, porque esto es misión del Señor. Ir a todo el mundo, predicar el Evangelio. Y por consiguiente, pues en eso estamos y con esa fe quiero morir.
Es Antonio Astillero, en su, creo recordar, última entrevista en 2016 en este espejo, al despedirse como párroco de la cripta de la Almudena. Don Antonio fallecía el miércoles en el Hospital de la Milagrosa. Fue presidente de la Junta Técnica para la terminación de las obras de la Catedral de la Almudena, además de su deán. Sus primeros pasos en Madrid fueron como párroco de San Pedro Apóstol, de Fuente del Fresno, capellán de las Clarisas Descalzas Reales y después como primer párroco de Nuestra Señora de las Delicias durante 20 años. A partir de ahí llegaría el nombre nombramiento como vicario de la Siete, con el cardenal Suquía y ya con el cardenal Rocco Varela, vicario de actos públicos hasta 2012. Clave, por tanto, en la conclusión de las obras de la catedral que consagró San Juan Pablo II, también en sus varias visitas apostólicas y, cómo no, la JMJ de 2011. El velatorio tuvo lugar ayer en la cripta de la catedral y este mediodía el arzobispo de Madrid presidía la misa funeral en el templo donde ha sido enterrado, en la sepultura familiar. El cardenal Osoro recordaba así, a los micrófonos de Este Espejo, a Monseñor Astillero.
Ha sido de todo, ¿no? Párroco, constructor de una comunidad cristiana nueva, canónigo, vicario episcopal de las vicarías, y después el hombre que ha sido capaz de hacer todo lo posible, digamos, la Catedral de Madrid, y un hombre de Dios, ¿no? Porque era un hombre que rezaba, quería a la gente y que nunca pasó desapercibido de los demás, al contrario, la gente acudía a él.
Don Antonio Astillero, al que los que hacemos este programa recordamos con enorme cariño, su siempre cariñoso trato y atención, su entrega generosa e incansable labor desde su ministerio sacerdotal hacia esta iglesia que peregrina en Madrid y que se ha ido, como decía y le escuchábamos al comienzo, entregando su vida para y por la gloria del Señor. Descanse en paz. Ahora a la 1:35 hablamos ya de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid en Este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de julio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Como sabes, durante todo este año santo, en honor a San Isidro, la colegiata acoge todos los días a mediodía la misa del peregrino. La del lunes estuvo presidida por el arzobispo de Madrid, quien en su homilía recordaba cómo el santo ensalzó al Señor durante toda su vida, cómo a pesar de su sencillez y humildad como padre de familia y esposo, supo hacer de su familia una iglesia doméstica.
Hoy al Señor le pedimos a través de San Isidro que alcancemos cada día más el conocimiento de Dios como lo hizo. Que hagamos el seguimiento de Cristo en la sencillez de la vida diaria, como lo hizo Isidro Labrador, en su familia, con sus vecinos, en su trabajo. Que nosotros nos abramos totalmente a recibir la vida eterna, a recibir a Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Ante el cual tantas veces se arrodilló y recibió en la vida aquí entre nosotros mientras vivió Isidro Labrador.
Seguimos hablando de San Isidro. Las piezas de mayor valor sobre el patrón de Madrid que se conservan en la Catedral de la Almudena son el Códice de San Isidro en el museo y el Arca del siglo XIII en la que estuvo enterrado en la capilla central de la Girola. Para conmemorar este año santo se ha editado una reproducción del primero y se ha musealizado la capilla destacando sus piezas más importantes. Nos lo cuenta Rebeca Rodríguez, estudiante de Historia de Arte y Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, que está realizando prácticas en el Museo Catedral.
Hemos montado un cronograma con los hitos históricos más importantes desde su muerte y lo hemos acompañado de imágenes que ayudan a integrar la historia. También se ha abierto la capilla dedicada a San Isidro en la catedral y se han colocado paneles explicativos para que la gente pueda acercarse a disfrutar del arca del siglo XIII y sus pinturas góticas. Además, se exponen los leones que la sujetaban antiguamente, dos piezas hasta ahora desconocidas. Por último, las importantes esculturas del santo y su esposa, atribuidas a Villa Brille y Ron, se han bajado de sus pedestales y se han restaurado para terminar de acercar al santo patrón de Madrid a los visitantes.
Vamos con más noticias. Son muchas las parroquias madrileñas que celebrarán mañana la festividad de la Virgen del Carmen, entre ellas la del Carmen y San Luis, en el centro de la capital. De su historia y de la devoción nos habla así su párroco Roberto López.
En el año 1936, en los postrimerías de la República, la iglesia de San Luis arde y la iglesia del Carmen es fruto de grandes saqueos, puesto que una checa de la CNT entra en el templo. Pero después de la guerra, la diócesis la arregla y continúa con la devoción a la Virgen que llega hasta el día de hoy. A pesar de tantas vicisitudes históricas, hoy podemos decir que la devoción a la Virgen del Carmen está asentada en el corazón de la Villa y Corte.
Otra parroquia que va a celebrar esta fiesta de forma solemne es la de San Sebastián Mártir de Carabanchel. Este año, además, recuperando tradiciones como la de salir de nuevo a las calles en procesión de la mano de la Congregación de Nuestra Señora del Carmen, una de las más antiguas de Madrid, haciendo parada, por cierto, ante las hijas de la Caridad Vedruna, que son carmelitas. Su párroco, Alberto Couto, nos cuenta la enorme devoción de este distrito hacia la Virgen del Carmen.
En 1895 se habla ya de la existencia de una hermosísima talla de la Virgen a tamaño natural de la congregación canónicamente establecido y que se le tributa solemnísimos cultos a su titular, con una novena de gran predicamento y una procesión de la imagen de la Virgen sobre una preciosa carroza el día de su fiesta. Pues bien, este culto sigue produciéndose con mayor fervor si cabe, después de la coronación canónica de la imagen de la Santísima Virgen del Carmen el 16 de junio de 1999.
En la web de la Archidiócesis, www.archidiócesis.org, tienes toda la información y horarios de todas las parroquias que mañana, como te digo, van a celebrar en Madrid a la Estela Maris. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar con una de las jóvenes que está participando desde el pasado 2 de julio y hasta mañana en el cuarto campo de voluntariado para jóvenes organizado por Cáritas Madrid y por la Delegación de Jóvenes. En un instante nos cuenta todos los detalles en este espejo en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. Buena suerte a todos. ¡Adelante!
13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Fort Apache, en Classics.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jerusalén y cállala a mí. Lo no lo sé. Hambenami. Sumanishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 15 de julio.
Aunque sean pocos días, aparentemente, la experiencia es tan fuerte que se pone en juego la cabeza, el cuerpo, el físico y el corazón. Percibimos en los jóvenes un crecimiento, un descubrir y descubrirse, y un abrirse también a que el granito de arena que cada uno puede poner en el mundo contribuye a que alguien y algo esté mejor.
Es nuestra delegada de jóvenes, Laura Moreno, delegación que junto a Cáritas Diocesana de Madrid celebran desde el pasado 2 de julio y hasta mañana el cuarto campo de voluntariado para jóvenes de 18 a 26 años, donde se les ofrece la oportunidad de acercarse a la vida de las personas más vulnerables y poner también así en práctica la evangelización. Quiero que nos cuente todos los detalles una de las jóvenes que están participando precisamente de esta experiencia. Se trata de Maider Legazpi, estudiante de tercer curso de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Maider, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
De nada, pues muchas gracias a mí por llamarme. La verdad que está siendo una experiencia muy enriquecedora y nos está dando mucha pena tener que despedirnos de los proyectos.
Sois un grupo de 12 jóvenes venidos de toda España, ¿no? En tu caso de Bilbao, pero también otros de Barcelona, de Guadalajara, también alguno, claro, de Madrid. ¿Qué os lleva, Maider, a querer dedicar 15 días de vuestras vacaciones, incluso como tú en algún caso a repetir, para, digo, participar en una actividad como esta?
Pues mira, yo el año pasado me apunté por buscar sensaciones nuevas y por descubrirme un poco a mí misma, y este año repetí porque disfruté mucho en el proyecto que participé, que fue una residencia de ancianos, y yo necesitaba volver a estar con ellos y volver a experimentar todo ello, la verdad.
Habéis ido realizando, tú lo estabas contando, ¿no?, experiencias en los distintos proyectos, algunos de ellos que lleva a cabo Cáritas Madrid. Pues estoy viendo el Concepción Jerónima, la Residencia de Mayores Fundación Santa Lucía, en Cañada Real incluso. Me imagino que llegan mucho, ¿no, Maider?, esas experiencias, esos testimonios que vais viviendo, como decías, y sobre todo que os ayudarán de alguna forma a romper ideas preconcebidas, ¿no?, con las que a veces se puede llegar al campo de voluntariado.
Sí, Sí, desde luego. O sea, yo pienso que, aunque todos digamos que no, todo el mundo tiene prejuicios, y al final romper esa barrera y descubrir las realidades que hay diferentes a la tuya de primera mano, pues la verdad es que, pues, que es un choque de realidad y te abre mucho los ojos.
No solo imagino, claro, es una aportación a los demás, sino que de alguna forma pues os permite a los jóvenes incluso descubriros, ¿no?, un poquito a vosotros mismos. Y por todo lo que nos estás contando, yo voy interpretando que esta misión sin salir de España marca vuestra vida, ¿no? Y lo estará haciendo. Me imagino te habrás dado cuenta también a muchos de estos chavales que conocen estos proyectos, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, yo tengo compañeros que están en La Cañada o en distintas colonias urbanas y tienen pensado ya hacer sus planes y volver en invierno para volver a ver a los niños. Y la verdad es que es una experiencia eso que te marca y sé que la voy a recordar durante toda mi vida.
Más allá de todo ello, habéis tenido la oportunidad también de convivir entre vosotros, ¿no? De tomar conciencia incluso un fin de semana del cuidado de la creación, como pide el Papa, y además de todo ello, el crear comunidad. ¿Se crean lazos tan fuertes, Maider, después de una experiencia como esta?
Pues sí, la verdad es que este año estamos muy unidos y te puedo comentar por experiencias del año pasado que incluso hemos llegado a viajar a distintas ciudades donde nos encontrábamos simplemente para volvernos a ver, porque es una sensación tan intensa que conoces a gente de otra manera y es muy especial.
Qué bueno. Oye, además de todo ello, pues habéis tenido, claro, lógicamente tiempo para la oración. Creo que ayer el párroco de San Fermín y Santo Domingo de la Calzada, Agustín Rodríguez, celebraba con vosotros una Eucaristía. Además de que me cuentes un poco lo que os dijo, me imagino que también en este tipo de encuentros, al final uno se da cuenta, claro, también que el motor de todo esto es la fe, ¿no? Que todo adquiere un valor y un sentido más grande.
Sí, es así. Al final hemos pasado un fin de semana en la sierra, que eso nos ha hecho también conectar con la naturaleza, con el alrededor y con esa gente y darnos cuenta de lo importante que es cuidarnos entre todos. Y bueno, ayer, como comentas, estuvimos en la misa con Agustín y gracias pues a su reflexión todos como que aportamos nuestro granito de arena dándonos cuenta de todo esto que es muy importante, de llegar a diferentes realidades y valorar la nuestra. Y entender que para todo el mundo, pues es muy importante implicarnos.
Además de vivir esta experiencia de 15 días, yo imagino que al final esto también os ayuda a conocer pues esa labor de Cáritas, decíamos, o sea que este voluntariado de 15 días quizá para muchos con el tiempo, no sé si el próximo año o en futuras ocasiones, se puede convertir también en una cantera, por llamarlo así, de vocaciones futuras al voluntariado, ¿no? De lo que hace Cáritas.
Sí, desde luego. Sin ir más lejos, un compañero que ha estado conmigo en la residencia de ancianos, él es de Madrid y ya va a hacer una ficha para venir todos los domingos a la residencia. Desde luego es algo que te une a los proyectos y también que hemos ido a visitar proyectos de otros compañeros, pues creo que tienes ganas de volver y descubrir distintos proyectos.
Te voy a hacer una última, esta es ponerte un poquito en aprietos. He dicho que vas a ser colega de profesión, estás estudiando tercero de periodismo y comunicación audiovisual. Sí. No sé si te pediría un titular de lo que te deja a ti la experiencia, pero si tuvieras que destacar alguna idea de lo que han sido estos 15 días para ti, ¿qué entresacado harías o qué grandes titulares podrías darnos de estos 15 días?
Yo creo que descubrirse a sí mismo mediante el resto.
Bueno, pues
porque al final es eso, descubrir diferentes realidades y mediante ellas descubrir cómo eres tú frente a ellas.
Pues ahí queda ese titular y un poquito más profundizado además. Queda claro que los campos de trabajo son espacios, pues eso, para profundizar en la fe de los jóvenes a través de esta acción social de voluntariado y de la propia convivencia, como decía Maider, con otros jóvenes. Todo ello lo hemos podido corroborar gracias a esta experiencia que nos ha relatado de este campo de voluntariado Maider Legazpi, a la que agradezco mucho esa crónica y ese testimonio que nos ha dado esta tarde. Un abrazo muy fuerte, Maider.
Pues
así hemos llegado a la 1:48. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 15 de julio. Mañana a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, Hermandades del Trabajo va a celebrar una Eucaristía con la que darán comienzo los actos para conmemorar su 75 aniversario. Hermandades del Trabajo, el centro de Madrid, que tienen como lema un nuevo mundo, una misma llamada, tres cuartos de siglo ya, en el que guiados por su fundador, el siervo de Dios, Abundio García Román, crearon, trabajaron, promovieron esta obra de y para trabajadores. Vamos a saludar en este espejo al vicepresidente de la comisión pastoral e innovación del Centro de Madrid, a Fernando García, dirección que además se encarga, creo, de los actos de este 75 aniversario de la organización. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en el Espejo de Iglesia de Madrid.
Nada, a vosotros por acompañarnos. Oye, 75 años de historia, por tanto, de entrega, ¿no?, en la promoción del mundo del trabajo, de los trabajadores, también de sus familias, especialmente, imagino, de los más desfavorecidos también, por un lado, ¿no?, y que seguís encontrando esa fuerza esencial, ¿no?, para tratar de transformar el mundo del trabajo, que, bueno, pues está de máxima actualidad, desgraciadamente, en este momento, ¿no?
Efectivamente, 75 años de todo un camino y toda una vocación al servicio del mundo del trabajo, sin lugar a dudas que nos plantea este gran desafío que responderá a los nuevos retos, ¿no? Cuando Hermandades aparece en los años 40, concretamente en julio de 1947, que se le reconoce como Movimiento Apostólico Social, el contexto histórico sin duda era bastante crítico, ¿no? Resumía el siervo de Dios, don Abundio García Román, en la experiencia que tuvo en Entrevías con los obreros, que dice que los trabajadores se encontraban ante la falta de pan, la falta de Dios y falta de cultura, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese contexto, en la que los trabajadores eran los más vulnerables, nace justamente el que don Abundio recibió una llamada del Señor para que junto con otros trabajadores pusieran en marcha este gran proyecto, ¿no? Un movimiento apostólico social, obra de trabajadores y para trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y este es el gran desafío que a lo largo de estos 75 años Hermandades ha venido dando respuesta, ¿no? Claro. Aquí hay una cuestión de fondo que nos planteas también, pues, qué ha ocurrido en los 75 años, ¿no? Uh-huh. Han pasado muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Claro, y, porque todo esto ha evolucionado, decimos, al ritmo de los tiempos, ¿no? Pero yo no sé si podríais imaginar de alguna forma que llegaríamos, Fernando, a una situación tan complicada, ¿no? Como decía yo ahora, desde el punto de vista del ámbito laboral. Esto también genera numerosos retos también para Hermandades del Trabajo, ¿no?
Sin lugar a dudas, porque los temas de fondo de la realidad de los trabajadores pues siguen siendo invisibles. Los más vulnerables, el tema de la inmigración, el tema de los refugiados. Pues había una inmigración primero que venía del campo a la ciudad, que era el contexto de los años 40-50, y ha habido, claro, todo un cambio que ha ocurrido en la sociedad, en la Iglesia, y que no somos ajenos, ¿no? Uh-huh. Es decir, a lo largo de estos años 75, pues hemos sido partícipes de que tanto los movimientos trabajadores, fundamentalmente en el siglo XX, se han logrado muchos pasos importantes, hitos, ¿no? Como el que hubiera un reconocimiento a los convenios colectivos, la legalización de los sindicatos, los derechos a la paternidad y la maternidad, las pensiones, la incorporación al mundo del trabajo. Y es verdad que hoy la situación ha cambiado profundamente, pero siguen existiendo los graves problemas que afectan a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Hoy sí hemos sido conscientes que tanto el tema de la pandemia del COVID-19 han acelerado estos cambios profundos que tienen que ver con el tema de la digitalización, ¿no? Del que está revolucionando el tema del trabajo, fundamentalmente la automatización, ¿no? Que está creciendo a una velocidad sin precedentes en la fuerza laboral, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, también hay que notar que estos cambios están llevando a una revolución tecnológica en el mismo sistema de trabajo, porque se ha cambiado ya las nuevas formas y modos de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y hay que requerir pues nuevas habilidades, nuevos retos. Las empresas, sin lugar a dudas, están buscando siempre las habilidades más competitivas de sus trabajadores, y hay hermandades, pues no es ajeno a ello, ¿no? Claro. Está tratando de hacer su propio proceso de discernimiento también para ver cómo podemos abordar esos nuevos desafíos, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso se nos da una oportunidad aquí, que lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que cuando don Abundio puso en marcha este proyecto importante, lo primero que pensó es, vamos a formar a las personas, formar un cuadro de militantes y dirigentes, y el segundo paso que hizo don Abundio fue poner obras y servicios en marcha. ¿Para qué? Para tratar de dar respuesta a esas necesidades y recuperar la dignidad de los trabajadores, ¿no? Y un elemento tercero...
Sí. Bueno, cuéntanos el tercer reto y te pregunto enseguida por lo siguiente. Sí, dime.
Sí. Bueno, y un punto tercero era que planteaba en algún día pues un poco la presencia de hermandades en el mundo, ¿no? En el barrio, en los sindicatos, en la parroquia y en la sociedad en general, ¿no? En este sentido, pues, era un poco también pionera en algunas obras y servicios que se planteaban en este tema, ¿no? Por eso, 75 años después, nuestro lema, como tú muy bien decías al principio, un nuevo mundo, una misma llamada, ¿no?
Claro. Hecha esa fotografía que nos has planteado de, bueno, pues los retos hoy día, la evolución en estos 75 años desde el punto de vista de los derechos laborales, desde el punto de vista del ámbito del trabajo, ¿cuáles serían... pues ese plus también, ¿no?, de ser hermandades del trabajo, ese ámbito cristiano. ¿Cuáles son los grandes retos, digo, desde vuestro punto de vista, en esa urgencia, Fernando, de la evangelización del mundo del trabajo?
Sí, aquí lo primero que hemos hecho, un proceso de discernimiento a nivel de una comunidad cristiana, que también reconocemos nuestra propia crisis, y lo importante es que hemos puesto en marcha un proyecto pastoral e innovación social, que fue aprobado en septiembre de 2021 y que el 26 de febrero pues lo presentamos al señor cardenal don Carlos Osoro, a don José Luis Segovia, el vicario pastoral, y a don Javier Hernando, el secretario de Jaritas de Paritas. ¿Qué vendría a plantearse aquí, hermandades? Lo primero, que hay que reconocer que nuestra realidad de comunidad cristiana es cada vez más pequeña, pero es muy fiel y muy comprometida. Vivimos nuestra propia crisis, ¿no? Yeah. Pero también se nos brinda una gran oportunidad para discernir desde Dios el camino que tenemos que seguir para seguir anunciando nuestra misión, evangelizar el mundo del trabajo. Y aquí lo planteamos desde las claves, desde la esperanza, ¿no? Como unas hermandades misioneras en salida. Cuando me plantea esta cuestión es, ¿cómo tenemos que reconocer y que está hoy el mundo del trabajo? Pues mira, hay unos temas que nos están afectando directamente y que hermandades hoy está actuando, el mundo de los inmigrantes y refugiados. Claro. Es un mundo que está en nosotros, trabajadores que tienen que venir como consecuencia del tema de la guerra, del conflicto, uh-huh. Y ahí hay un gran desafío que hermandades está, primero, estos tres elementos que nos marcan la Iglesia, primero de ver esta realidad, ver para ser sensibles al mundo del trabajo en la que sigue viendo explotación, marginación. Un segundo elemento es, de esta mirada, también es escuchar. Y hermandades lo que quiere es abrirse al mundo para escuchar, porque muchas veces nos hemos encerrado nosotros mismos y no tenemos esa capacidad de la escucha. Y eso es importante, de volver a escuchar a los trabajadores, ¿no? A este mundo que a veces se nos ha ido de las manos, pero creo que es importante esta mirada de escucha, ¿no?
Pues nos vamos a quedar con ello, Fernando. Mañana a las 8 de la tarde comienzan, recordamos, los actos del 75 aniversario de Hermandades del Trabajo, del centro de Madrid, la parroquia Nuestra Señora de la Paz, acogerá esa Eucaristía, decimos, a las 8 de la tarde. Y yo agradezco mucho a Fernando García Adrián Zen, vicepresidente de la Comisión Pastoral e Innovación Social del Centro de Madrid, y además que preside la comisión organizadora de este 75 aniversario, el que nos haya acompañado. Fernando, muchísimas gracias y, bueno, pues iremos contando todos
muchísimas
esos actos.
Gracias.
Un abrazo.
Sí, y lo invitamos a los actos del 75 aniversario. Muchas gracias a ti, a todos.
Gracias. Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 15 de julio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Sabes que volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días. Que te vaya bien.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en verano y a pesar del calor es el momento en el que más peregrinaciones se realizan. Muchos se decantan por hacer el Camino de Santiago, sobre todo en este Año Santo, pero hay muchos más sitios a los que peregrinar. Por ejemplo, al Santuario de Lourdes en Francia, uno de los lugares más visitados del cristianismo, especialmente por enfermos.
La hospitalaria consiste en ayudar a la cantidad de enfermos que quieren llegar a ver a la Virgen, y nuestra labor principal es acompañarles y ayudarles en esta peregrinación.
La que lo cuenta es Laura Ruiz. Esta joven forma parte de la Hospitalidad de Cuenca y atiende y acompaña a los peregrinos durante el viaje hasta la Gruta de Lourdes. Este año ha sido voluntaria en el comedor de la Casa de Acogida del Santuario Francés, aunque hacía muchas más cosas.
Nuestras funciones básicamente eran preparar la mesa, servir la comida y luego, al mar de nuestro servicio en el comedor, participábamos en todas las procesiones, por ejemplo, esa es la procesión del Santísimo, la procesión de las antorchas, también empujando los carros y las sillas de los enfermos o presidiendo la procesión, como nos tocó en el caso de las antorchas.
Pues antes del estallido de la pandemia, por Lourdes pasaban cada año una media de 2,5 millones de peregrinos. Ahora, poco a poco, se recuperan estos viajes religiosos. Sigues en Mediodía Cope.